no sé si me besaste o me curtiste. Pero aquí confluyo...
Manuel Mostaza es sociólogo y politólogo. Muy buenos días, don Manuel.
Hola, muy buenos días, Cristina.
Menuda campañita, ¿eh? Que ha tenido de todo menos materia de programa electoral.
Bueno, yo creo que esto es una tendencia, Cristina, que se va acentuando, ¿no? Yo creo que llevamos desde las europeas del 14 casi en una campaña electoral permanente, con comicios de un tipo o de otro cada poco tiempo, y efectivamente son campañas cada vez más emocionales y cada vez menos racionales, si es que alguna vez fueron racionales, ¿no? Pero efectivamente estamos en un escenario cada vez de más emocionalidad y cada vez de menos debate, pues como tú comentabas, ¿no? De lo que puede interesar en realidad a los ciudadanos, más allá de lo simbólico.
¿El mecanismo es improvisado? ¿Surge? ¿O es que verdaderamente hay partidos que han comprendido que aquí no se trata de hablar de impuestos ni de colegios concertados, sino de agitar las emociones?
Es una muy buena pregunta, porque efectivamente no nada de esto es improvisado, ¿no? Digamos que esta campaña se planteaba con una candidata, la presidenta Díaz Ayuso, con una clara ventaja. Normalmente quien lleva tanta ventaja, si me permites el símil futbolístico, suele salir a defender, porque no puede ganar mucho más y sí puede perder. Y había dos partidos con especiales problemas, digamos, ¿no? Uno es claramente Unidas Podemos, se podía quedar fuera de la Asamblea, por eso se produce el desembarco de Pablo Iglesias. Y yo creo que toda esta sobreactuación está relacionada con que no despega en las encuestas y con que es probable que la lista de Íñigo Errejón, que lidera Mónica García, le doble o le triplique los votos. Y en el lado de la derecha con Vox, ¿no? Porque Vox viene de un resultado muy bueno en Cataluña en relación al Partido Popular, pero claro, aquí no se va a producir nada de eso, o no lo parece, ¿no? Entonces yo creo que tanto Vox como Podemos, cada uno en su forma y cada uno buscando a su electorado, yo creo que han intentado hacer una campaña más emocional, ¿no? Y más simbólica, y más en términos de enemigo amigo, más que de adversario. Es decir, yo creo que son temas que los partidos estudian. Nuestra reflexión, ya no como politólogo, ¿no?, como ciudadanos, es hasta qué punto, en fin, pues este tipo de cosas contribuyen o no a la convivencia, ¿no? Y esta degradación del lenguaje, pues cuánto mejora la ciudadanía o cuánto la empeora.
Don Manuel, quería preguntarle en qué medida estos días de campaña, no me refiero solamente a los de la campaña estricta, sino a los que inauguró la declaración de Isabel Díaz Ayuso de que convocaba abruptamente unas elecciones que nos esperaban, han cambiado las posiciones. Quiero decir, por ejemplo, parece ser que Mónica García de Más Madrid ha subido en votos. Pablo Iglesias, del que no hablaba nadie, de repente con el tema de las balas se ha situado en mitad de la campaña. Vox ha visto ahora, concretamente ayer, cómo salía la noticia de que sus militantes habían sido agredidos directamente por personal de Podemos. ¿Esto ha movido las perspectivas de voto y ha cambiado las encuestas?
Bueno, digamos que de un bloque a otro no demasiado, y dentro de los bloques un poco, pero tampoco demasiado, ¿eh? Quiero decir, el Más Madrid ya viene de un buen resultado, porque estuvo también en un buen resultado hace dos años, y parece que lo que está consiguiendo es no solo mantenerlo, sino mejorarlo acercándose al Partido Socialista. Digamos que a quien peor le ha ido la campaña, por lo que parece, es claramente al Partido Socialista, mientras que en el lado de la derecha no se observan grandes cambios, ¿eh? Digamos, Isabel Díaz Ayuso lleva toda la campaña, y desde que se convocan las elecciones, como tú decías, con un suelo muy sólido y con una cierta tendencia al alza, que el gran perjudicado es sin duda Ciudadanos, pero también Vox, ¿no?, porque le limita esas posibilidades de crecer. Entonces, por recapitular la respuesta a tu pregunta, lo ha cambiado poco. Mueve cosas dentro de cada bloque, pero en términos generales lo ha cambiado poco, o eso parece.
Tengo aquí las encuestas delante y ninguna da la entrada de Ciudadanos en el Parlamento. No sé si hay alguna que usted haya controlado que se me escape.
No, o sea, no parece, pero fíjate, Cristina, yo creo que aquí hay que explicarle también a los oyentes la diferencia entre posibilidad y probabilidad, ¿no? ¿Es posible que Ciudadanos entre en el Parlamento? Sí, porque en algunas está en un 4 con algo, hay mucho indeciso. Ahora, ¿es probable? Es poco probable, eso es verdad, ¿no? Entonces, puede acabar entrando, porque, insisto, tiene mucho indeciso, pero digamos que si nos tuviéramos que jugar una cena, en fin, con algún amigo o con alguien en una apuesta, pues yo apostaría que no, pero es verdad que puede acabar entrando, ¿eh?
Es una situación extraña, porque fíjese que me da la sensación de que los votos de ciudadanos que se desplacen pueden ir a cualquiera de los partidos, desde Podemos hasta Vox.
Bueno, lo que pasa es que en el electorado de Ciudadanos en Madrid es un electorado particular, digamos, en relación al electorado de Ciudadanos en el conjunto de España, ¿no? Es un elector que venía de votar tradicionalmente al Partido Popular, o incluso cuando es la primera vez que votaba, digamos que pertenecía a un entorno sociológicamente cercano al Partido Popular. Lo que nos muestran las encuestas es Ciudadanos es el partido con la más baja fidelidad de votos, es decir, es el partido al que menos gente va a volver a votar de los que le votaron hace dos años, y se produce un trasvase muy claro. Aproximadamente más de la mitad o del 60% de esos votantes declara que va a ir al Partido Popular. Hay una parte pequeña que se va a Vox y luego hay otra parte que se va a la abstención. Digamos que el giro de campaña que da el Partido Socialista en mitad de la campaña es porque detectan que apenas están pudiendo conseguir, digamos, votantes por su derecha, ¿no?, que serían los votantes de Ciudadanos. Yo creo que es un votante que va a votar al PP o se va a quedar en casa de manera mayoritaria.
¿Qué posibilidades tiene a su juicio Isabel Díaz Ayuso de mayoría absoluta?
Bueno, pues volviendo un poco a este juego, ¿no?, entre posibilidad y probabilidad, la puede lograr, pero es difícil. Es difícil porque los mejores resultados que le estaban dando las encuestas mientras se han podido publicar estaba en la horquilla alta en 63-64. Recordemos que la mayoría hay que lograr 69 escaños. Por cierto, Cristina, hay que recordarle a los oyentes que podría darse una cosa insólita, y es que hubiera un empate a 68, porque como los diputados a la Asamblea de Madrid no son fijos, sino que se incrementan con la población, pues en este caso sale un número par, digamos, ¿no? Entonces, lo más probable es que sume con mucha facilidad con Vox. No parece fácil ni que acabe habiendo empate entre los dos bloques, ni que ella pueda gobernar con mayoría absoluta.
El número de escaños de Vox hasta ahora en el Parlamento local eran 12. Las empresas de Demoscopia le dan o esa cantidad o hasta 15 escaños. ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, lo normal es que se quedara en torno a esa cifra, porque, insisto, el gran éxito electoral de Isabel Díaz Ayuso es que ha logrado, digamos, agrupar de manera hegemónica a todo el voto que en Madrid va desde el centro hasta la derecha más radical, digamos, ¿no? En este juego, Vox tiene las de perder, porque hay una parte de sus votantes que van a optar por el voto útil, pero es que incluso aunque mantenga o suba un poco, es impensable que no vaya a dejar gobernar a Isabel Díaz Ayuso, incluso aunque Isabel Díaz Ayuso no los quiera en el gobierno, ¿no? Mi sensación es que se va a quedar con un resultado parecido al de 2019 o incluso un poco más bajo. No veo fácil que suba.
¿Y en el caso de Unidas Podemos?
Pues mira, el caso de Unidas Podemos es muy interesante, porque cuando Pablo Iglesias anuncia que se presenta, el partido empieza a estar en riesgo. Recordemos también a los oyentes que hay que obtener un 5% de los votos para entrar en el reparto de diputados, y el partido estaba ya en el 5,8, 5,9, ¿no? Anuncia Pablo Iglesias que viene a la campaña, sube esa intención hasta un 8%, pero esa intención no ha dejado de bajar. Es decir, lo normal es que entre, pero lo normal es que se quede en torno a un 6%, es decir, que repita un mal resultado, que es lo que Unidas Podemos tuvo hace dos años, y por cierto, que es lo que Unidas Podemos lleva cosechando desde hace tres años en todas las elecciones a las que se presenta, un mal resultado.
Vamos a ponernos en las hipótesis del señor Tezanos, que son favorables al gobierno y a la izquierda, y que, bueno, además este señor ha tenido unas actuaciones bien polémicas porque ha incumplido la ley electoral, realizando encuestas a pesar de los plazos, ¿no? Tezanos le concede en el CIS al bloque de derechas entre 65 y 69 escaños y al de izquierdas entre 67 y 73, o sea, le da la victoria al bloque de izquierdas. ¿Qué credibilidad tiene a su juicio, don Manuel?
Bueno, yo creo que más que mi juicio de valor, que puede estar sesgado, yo creo que lo que tenemos que mirar es qué dicen el resto de encuestas, ¿no? En España el nivel de la Demoscopia es muy alto, las empresas son muy buenas, el CIS es muy bueno. Lo que pasa es que yo creo que desde hace meses lo más interesante del CIS ya no es la intención de voto, ¿no? Entonces, el único instituto que da esos resultados es el CIS. El resto, dicen, lo decía Kiko Llaneras el otro día en El País, digamos, hay una posibilidad entre seis, y eso es una posibilidad pequeña de que sume la izquierda, pero lo normal es que no sume. Yo creo que lo que hay que hacer con el CIS, bueno, creo que como sociedad, no es darle una vuelta, a cómo se elige al presidente, a cómo se fija el marco de encuestas, si tiene sentido o no tiene sentido de hacer encuestas electorales cada mes, etcétera. Pero ya digo, ya no es un tema de mi juicio, digamos que solamente el CIS dice eso y el resto no va en esa línea, bueno, pues que los espectadores juzguen, ¿no?
Bueno, pues esto es la perspectiva que el politólogo y experto Manuel Mostaza nos pinta para estas interesantísimas elecciones que se van a producir el martes. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana de COPE.
Un placer, como siempre, Cristina, y un saludo a todos los oyentes.
Un saludo.